¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Creo de una manera sincera, honesta y a través del estudio y del conocimiento que el futuro es el hidrógeno, que el futuro del almacenamiento de la energía y también del transporte es el hidrógeno. Y esto, desde luego, no es algo que sea incompatible con que la electrificación y el uso de baterías para acumular energía que luego de manera electrificada utilizamos para múltiples aplicaciones, no siga desarrollándose, no siga creciendo y que sea precisamente el elemento del que más vamos a tirar en el futuro. Pero creo sinceramente que el hidrógeno es, como bien sabemos, la fuente de energía universal y prácticamente inagotable que en el futuro va a predominar por mucho que algunos se empeñen en poner en duda debido a la baja eficiencia que tenemos a día de hoy a la hora de convertir energía en hidrógeno como algo que pueda tener futuro, que pueda ser utilizado de manera masiva para que la humanidad se pueda beneficiar de esa fuente tan inagotable, pero al mismo tiempo tan complicada de asir, tan complicada de almacenar y de utilizar como es el hidrógeno. Básica y esencialmente, el hidrógeno necesita de tres grandes componentes, de tres grandes soluciones a problemas que hoy no están resueltos del todo o están parcialmente resueltos. Uno de ellos y uno de los más importantes, son tres, es la inmensa cantidad de energía que necesitamos para poder generar, para poder crear hidrógeno. Y eso precisamente, la energía necesaria para poder fabricar hidrógeno de manera masiva, ya estamos en ello y es en la que vamos más avanzados, puesto que ya tenemos importantes sobrantes de electricidad a determinadas horas del día y esto va a crecer de una manera exponencial en los próximos años. Y algo tendremos que hacer con toda esa energía, si no, el asunto de las energías renovables será un absoluto y rotundo fracaso como sociedad y como tecnología igualmente. En segundo lugar, tenemos que encontrar la manera de construir electrolizadores, es decir, aquellas construcciones industriales que utilizan el proceso de la electrólisis para poder transformar la electricidad en hidrógeno utilizando una materia prima que es el agua. Los electrolizadores son tremendamente costosos y aunque son altamente eficientes, la cantidad de energía que hace falta y lo costoso que es construirlos, entre otros motivos por los materiales especiales que hacen falta para poderlos poner en marcha, hacen que haya ahí un segundo escollo, una segunda valla muy importante para poder producir hidrógeno de manera masiva. Y el tercer punto, y no por ello menos importante, es el asunto de cómo transportamos el hidrógeno, de que cómo toda esta producción masiva de hidrógeno que hemos conseguido al final producir gracias a un uso de electricidad barata y también gracias al descubrimiento de electrolizadores baratos, acabamos eso transportándolo de una manera segura y masiva para poderlo aprovechar en demasía, especial y específicamente para el transporte, pero no solamente para ello. Bueno, pues como os decía, en este vídeo te voy a hablar de dos de las tres soluciones necesarias para que el hidrógeno sea una fuente verdaderamente energética y también de almacenamiento de energía lo suficientemente económica y segura como para que se pueda masificar, de dos avances súper importantes que además se están desarrollando en España. Y este es uno de los puntos clave, porque precisamente España tiene un potencial tremendo precisamente por la cantidad de energías renovables que podemos generar para ser autosuficientes. E igualmente también la intermitencia de las energías renovables y la no intermitencia, pero estacionalidad diaria de las energías renovables vinculadas al sol por la radiación solar, hacen, como digo, que se nos escape por las manos como el agua la cantidad gigantesca de electricidad que estamos generando y sobre todo que vamos a generar en los próximos años. Como os decía en un vídeo anterior, en España solamente la electricidad que se genera en los tejados ya equivale a toda la energía que generan las centrales nucleares que hay funcionando en este país. Y esto, por decirlo de alguna manera, no ha hecho más que empezar. Así que, si os parece, vamos directamente a ver cuáles son estas dos soluciones en los otros dos estadios siguientes, porque al de la electricidad acabaremos llegando, y de hecho ya estamos llegando muy pronto, vamos a ver qué hay de nuevo en el asunto de los electrolizadores e igualmente también en el transporte del hidrógeno. Bueno, no solamente somos el país candidato a ser el rey del hidrógeno a nivel mundial si invertimos lo suficiente por el tema de las renovables, sino porque además en nuestras universidades y en nuestros magros departamentos de investigación que en muchas ocasiones trabajan en precario respecto a otros países, somos uno de los países más avanzados por tradición en la investigación de la química e igualmente también en la investigación de las aplicaciones de la cerámica para nuevos compuestos y para nuevas aplicaciones industriales y tecnológicas. Y justamente dos estudios en los que ha participado el CSIC español, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, traen nuevos hallazgos súper interesantes, súper importantes en lo que se refiere a la producción y transporte seguro del hidrógeno. Y empezando por el primero de ellos, este es un estudio en el que han participado investigadores del CSIC junto con investigadores de otros centros internacionales de primer nivel y que se ha publicado en el Advanced Energy Materials y también se ha publicado en Nature Communications. Uno de los motivos, probablemente el principal, por el que los electrolizadores, donde se produce el proceso de electrólisis en el que el agua se acaba separando en sus moléculas entre hidrógeno y oxígeno, es el iridio. El iridio es uno de los materiales primos más escasos que existen y también más costosos de conseguir y que además está muy poco repartido por el mundo en lo que se refiere a la extracción. En definitiva, el iridio es muy caro y muy difícil de conseguir. Para que te hagas una idea de lo caro que es, 32 gramos de iridio, más o menos, redondeando, lo que se llama técnicamente una onza troy, cuestan $4,600, 32 gramos de iridio, echa cuentas. El iridio es uno de los elementos fundamentales para que las membranas PEM, que es la tecnología que tenemos hoy en día más avanzada en cuanto a electrolizadores, funcione no correcta o incorrectamente, es que las membranas PEM necesitan iridio. ¿Qué son las membranas PEM? Bueno, pues son unos lugares de intercambio en los que se produce una reacción química por la que se realiza un intercambio de protones. PEM viene de Proton Exchange Membrane. Y es justamente en esa membrana donde está toda la ciencia, toda la alquimia, toda la tecnología y el coste que tienen estos electrolizadores que permiten, mediante la electricidad que llega de las renovables y el agua que introducimos en el circuito, poder generar hidrógeno con un nivel de pureza altísimo. En el electrolizador que visitamos aquí en este canal hace un tiempo, te voy a poner el vídeo al final del mismo, se llegaba a una pureza del 99% en el hidrógeno. Bueno, pues justamente lo que ha hecho este equipo de investigadores es encontrar una alternativa, un catalizador metálico, después de muchísima investigación, estamos hablando, y ahora te lo cuento, porque más de 10 años de trabajo para encontrar una aplicación a un catalizador que finalmente es capaz de reducir en 10 veces la cantidad de iridio que lleva un electrolizador. ¿Quiere esto decir que esta investigación en un laboratorio ha reducido por 10 de un golpetón, de un borrón, directamente el coste de construir la membrana de un electrolizador, lo cual es un avance científico espectacular? Son 10 veces menos de iridio, o lo que es lo mismo, por cada 2 miligramos de iridio que necesitan los electrolizadores, aquí ahora solamente hacen falta 0,2 gramos. Todavía no se ha conseguido sustituir del todo, pero el salto es impresionante, espectacular. Y esto, como digo, tiene el potencial, si se escala al mundo industrial, que esperemos que sí, de reducir por 10 veces el coste de construir la parte más sensible y complicada de un electrolizador, que es la parte que está formulada con iridio. Igualmente, en los últimos tiempos, en la UPV, que tiene departamento de investigación sobre nuevos materiales y cerámicos impresionantes, se está trabajando en nuevas componentes, en nuevas tecnologías para sustituir a estas membranas de iridio en los electrolizadores PEM, que son tremendamente prometedores. Y esta es una de las cosas en las que me quería detener un momento nada más para contarte que, de la misma manera que el avance en la tecnología de la fabricación de baterías y el almacenamiento de la electricidad no para y cada vez tenemos mejores tecnologías y más baratas, con el asunto del hidrógeno pasa exactamente lo mismo. Los centros de investigación están encontrando nuevas maneras de poder conseguir el hidrógeno de una manera más barata. Y probablemente entre en una y dos décadas estas tecnologías estarán listas ya para ser introducidas y allá para el año 2045-2050 el mundo del hidrógeno estará en un punto muy parecido al que tenemos hoy en día en la electrificación si es que no ha avanzado antes. Pero si este hallazgo del catalizador del iridio es interesante, más interesante todavía es reconocer, como dicen los investigadores del CSIC, que este material lo habían descubierto ya hace 10 años, pero lo tenían entre comillas guardado en un cajón porque no habían encontrado todavía una aplicación específica, lo cual demuestra lo tremendamente importante que es que un país investigue en ciencia básica, o lo que es lo mismo, en investigaciones científicas que no tienen un propósito comercial o industrial a posteriori, pero que pueden servir para allanar en el camino para que en el futuro nuevas tecnologías o aplicaciones de estos hallazgos acaben teniendo un campo de actuación impresionante, como es el hecho de este óxido catalizador. Bueno, y si esto es interesante, si esto es verdaderamente apasionante, igualmente apasionante también es lo que han descubierto miembros de la Universidad Autónoma de Madrid junto con el CSIC en un nuevo estudio. Este se ha publicado en la revista científica Journals of Materials Chemistry A, por si alguien quiere buscarlo o alguien quiere indagar más. ¿Qué es lo que han hecho en este equipo? Pues trabajar e investigar nuevas maneras de poder transportar de una forma más segura y económica el hidrógeno, que es uno de los grandes problemas que tenemos. La increíble volatilidad, el escasísimo peso del hidrógeno hace que se escape, que sea muy difícil almacenarlo durante tiempo, aunque sea de una manera muy controlada, e igualmente también su peligrosidad asociada a las altísimas presiones a las que se tiene que transportar, precisamente porque por su bajo peso hacen falta muy altas presiones para poder llegar a unos almacenamientos suficientes, como por ejemplo para poder mover un coche o un camión, ¿no? Así que se estudian muchísimos precursores, muchísimos transportadores del hidrógeno que luego sean reversibles, es decir, que sean capaces de separarse fácilmente de las moléculas de hidrógeno para poder obtener hidrógeno puro y así poderlo aprovechar con el mínimo residuo. Como sabéis, en este canal y en el canal de automoción que regento, hemos hablado muchísimo de cosas como el amoníaco, que es uno de los grandes productos que mueve el mundo, e igualmente del metanol. Y hoy vamos a hablar de, en este estudio, el hallazgo del ácido fórmico como transportador idóneo o muy interesante para el hidrógeno. Es verdaderamente apasionante porque el ácido fórmico, también conocido como ácido metanoico, se descubrió en el siglo XVII y lo descubrió un biólogo francés simple y llanamente machacando hormigas rojas. El ácido fórmico es ese ácido que tienen algunos animales, como por ejemplo las avispas o determinadas especies de hormigas, que es lo que te hace daño cuando te pinchan, cuando te muerden. Lo que te expelen dentro del cuerpo es ácido fórmico, entre otras cosas, y eso es lo que hace que sea urticante, o por ejemplo las mismísimas ortigas también lo tienen, o la miel. Por eso lo de fórmico, porque viene de formica, que es el nombre latín de las hormigas, hormiga en castellano, formiga, por ejemplo, en catalán, al final todo queda en casa, ¿no? Bueno, pues este componente que está de manera natural en la biología también, en algunos animales, y que incluso se ha detectado en cometas que van dando vueltas alrededor del planeta solar, lo cual nos da un punto de conexión, ¿no?, común sobre por dónde empezó la vida, se ha descubierto que es un, como digo, transportador idóneo del hidrógeno, precisamente porque en su composición es el que menos cantidad de carbono tiene, de todos estos componentes que son hermanos como con el metanol. De hecho, su composición química natural o teórica, podríamos decir académica, es CH2O2. Con un solo átomo de carbono por cada molécula, que es fácilmente eliminable una vez que hacemos en la reacción el proceso químico. Bueno, todo esto lo han llevado a cabo mediante un sistema de catalización estructurada que además han conseguido construir con una impresora 3D, y lo que han llevado a cabo es un proceso, posteriormente el reversible, de deshidratación catalítica en el que han sido capaces de separar las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno y de las de carbono, que como digo en este caso son muy escasas. El resultado de todo esto es un hidrógeno puro en unas cantidades que oscilan entre el 81 y el 99% de pureza, lo cual es una grandísima noticia porque todo esto está sucediendo a temperatura ambiente. El ácido fórmico no se evapora hasta los 100 grados centígrados y por lo tanto es capaz de retener de una manera excelente el hidrógeno. ¿Tiene problemas el ácido fórmico? Bueno, hay una leve emisión de CO2 en este proceso de reversión que tendría que ser capturado, pero no existe ningún tipo de emisión de CO ni ningún otro residuo, podríamos decir, nocivo para la atmósfera, y por lo tanto es un candidato muy interesante, como digo, para poder transportar el hidrógeno y que con una pequeña máquina se pueda hacer esa conversión química reversible para obtener hidrógeno puro. Eso sí, precisamente por el alto grado de acidez que tiene, lógicamente es muy corrosivo y no es algo que podamos respirar ni inhalar, es más corrosivo, es más nocivo que la gasolina o que el gasoil, y por lo tanto, si alguien lo manipulara, tendría que ponerse guantes e igualmente también no podría estar un tiempo indeterminado dentro de un lugar cerrado respirando los vaos o estando cerca de este componente porque acabaría teniendo problemas serios de irritación. De la misma manera que no lo puedes ingerir, como tampoco puedes ingerir gasolina, ¿no? Pero sí, es más tóxico que la gasolina y por lo tanto su manipulación debería de ser más cuidadosa porque por su nivel de acidez puede llegar a provocar quemaduras si entras en contacto con él. Y esto es algo, por supuesto, que hay que tener muy en cuenta también a la hora de pensar en él como un posible sustituto, por ejemplo, de la gasolina o de los combustibles. Pero bien es cierto igualmente también que estos procesos de reacción de reversión en los que volvemos a separar el ácido fórmico del hidrógeno puro, lo que nos quedan como residuos, se pueden producir en los lugares donde se dispensan estos combustibles e igualmente también que lo que acabe en el depósito de tu vehículo, de tu camión, sea sin más hidrógeno puro en estado gaseoso. Bueno, son avances, como digo, científicos, son avances tecnológicos muy prometedores que todavía van a necesitar su tiempo y su desarrollo. Precisamente en el transporte del hidrógeno se está estudiando muchísimo, se está pensando también en espumas, se está pensando en geles, se está pensando en multitud de componentes orgánicos para ver de qué manera se puede transportar. Y ojo, porque estamos en un momento dentro de la historia de la humanidad en el que además, y al igual que con el desarrollo de las baterías, la aplicación igualmente de la inteligencia artificial a todo el conocimiento acumulado en lo que se refiere a moléculas y a química va a hacer que se acelere de manera espectacular posibles candidatos y precursores de la utilización del hidrógeno. Que, como digo, al final, por una cuestión de conveniencia, dejándonos al de lado ya la eficiencia, va a acabar siendo el motor que va a mover el mundo. El gran asunto, la gran pregunta, la gran cuestión es cuánto tiempo tardará, cuánto de largo será la transición y, entre medias, cuánto tiempo viviremos en el mundo electrificado, que es en el mundo que nos toca vivir ahora. ¿Serán lustros, serán décadas o serán siglos? Eso no lo sabe nadie, pero bueno, yo por lo menos espero poder, si no contártelo en el canal, al menos llegar a saberlo, porque me encantaría antes que me toque dejar el paso a otros. Nada más, querida familia, espero que toda esta información te haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.